Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor a Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada vez que tenemos que compartir la palabra, hay en nuestro corazón una incertidumbre, y es: ¿qué quiere hablar Dios? ¿Cuál es la necesidad del pueblo? Y si las palabras que salen de nuestra boca son las que Dios quiere enviar. No cabe duda que Dios confirma su palabra siempre en medio de nosotros. Y Dios ha puesto en mi corazón el título de la enseñanza: la sencillez del verdadero evangelio. No hay cosa más complicada para alguien que cree ser algo que poder entender a Jesucristo. Los hombres que normalmente creen ser algo, creen que a través de lo que saben, de lo que piensan, de lo que hacen, van a lograr el favor de Dios. El hombre pretende hacer obras por sí mismo para poder alcanzar la gracia divina. Y eso es algo que realmente delante de Dios es despreciable, porque no es por obra de justicia que nosotros hiciéramos, sino por su misericordia. Hoy Dios confirmó algo tan maravilloso que me dejó asombrado totalmente. Tuvimos un día muy especial, un día en el cual los adultos nos convertimos en niños, ¿o no? Fue un día maravilloso. No hablamos de Biblia. No hablamos teología, ni escatología, ni hermenéutica. Nos dedicamos a corretear iguanas en un parque. Y me pareció tan edificante ese momento, que llenó mi corazón de tanto gozo y tanta alegría, ver hermanos mayores y jóvenes en un grupo. Había una parvada como de unos 15, por ahí más o menos o más, que... Aquí en Miami, las iguanas son una plaga. Y hay hombres que se dedican a matar iguanas y les pagan por ello. Ahora nosotros queríamos iguanas para comer. Y perseguimos las iguanas y esto se convirtió en algo tan especial. Por un momento nos sentimos como niños. Por un momento nos sentimos transportados. Los muchachos terminaron enlodados, agitados, deshidratados, y la verdad, no conseguimos ni una iguana. Un momento tan especial en que uno de los hermanos perseguía una iguana y la tenía en su mano, y la levanta y se le cae la cola y se va la iguana. Usted me puede decir, hermano, y ese es el mensaje que va a darnos esta noche. El mensaje no es ese. El mensaje es el gozo que produce la pureza del corazón. ¿Entienden, hermano? El mensaje es el sentimiento de unidad que provoca la inocencia. En donde se pierden los protocolos. En donde se pierden todas aquellas estrategias humanas para agradar a los hombres de una manera artificial. Y me deleitaba, grande y poderosamente me deleitaba. Sentí la presencia de Dios en ese momento. Yo no sé si los demás lo sintieron, pero yo lo sentí, hermano. Pero algo tan especial, eso era mío, ¿no? No sé, lo de otro es de otro, pero esto era mío. Pero algo tan especial porque cuando supe que me tocaba compartir esta noche, yo le dije: Señor, ¿y de qué le hablo a los hermanos? Y siempre viene la aflicción a nuestro corazón. Los que predicamos sabemos qué momentos de aflicción pasa uno para poder dar un mensaje. Y de repente, Dios trae a mi mente la sencillez con que el evangelio debe ser manejado y concebido dentro de nuestra mente y nuestro corazón. El evangelio no debe ser una complicación intelectual en nosotros. El Evangelio debe ser algo más que una religión. Y es una vivencia personal entre Dios y yo. Ahora, ¿cómo lograr esa relación? Tenemos que estar en un estatus especial para que esa relación con Dios sea perfecta. Necesitamos tener una actitud espiritual mediante la cual Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando la vanidad intelectual, cuando el conocimiento humano, cuando las estrategias humanas llegan a nuestra vida, bloquean nuestra vida espiritual, bloquean nuestra receptibilidad a lo que es el mensaje de Dios. Eso hace crear malicias en nuestra mente. No hay cosa más hermosa que la niñez. Y hoy es el día y la noche de los niños. Lamento que se hayan ido los niños. Hubiera querido que oyeran este mensaje, porque es para ellos. Ahí se los retransmiten. Entrando acá a la iglesia, le decía: Señor, ¿será que esa es la enseñanza que tú quieres para la iglesia? Y se acercó un niño, se acercó Gio, de 8 años, y me fue a abrazar, ¿verdad? Yo estaba ahí atrás, y me fue a abrazar con tal ternura, con tal sinceridad, con tal determinación en su corazón, y me empezó a sobar mis manos. Me dijo: hermano, yo sé que usted está enfermo de su piel, me dijo, y estoy preocupado por usted. Pero ¿sabe una cosa?, me dijo, le voy a estar orando a Dios para que Dios lo sane. ¡Aleluya! Señor, le dije yo, este es el mensaje que tú quieres para tu pueblo. No es un mensaje lleno de tanta teoría, de tanto argumento teórico. Es algo práctico. Es la fe viva de un niño. Sentí algo tan grande en mi corazón. Yo no sé qué va a pasar después de eso. Si yo creyera como ese niño, quizás podría recibir la bendición más grande de parte de Dios. ¿Me entienden, hermano? 8 años. Yo estoy seguro que eso no fue inducido. Fue algo tan natural, tan espontáneo, con pureza. Yo quiero creerlo de corazón. Pero para creerlo necesito quitar quizás de mi mente ese bloqueo que hay del materialismo que se ha metido en nuestra mente y en nuestro corazón. Me llama la atención entonces que Dios confirma, y es que son de las cosas que a mí me dejan asombrado. Cuando veo el montón de niños dando testimonio de sanidades, cuando veo los niños confirmando la fe que Dios ha puesto en ellos, ellos han visto la gloria de Dios, y a través de ellos hoy recibimos una ministración espiritual. Yo estoy seguro que aquí y en todas las partes del mundo que hoy nos oyeron, quizás alguien se ha movido a fe. Y estos milagros que se dieron a través del testimonio de estos niños también puedan ser una realidad en alguien más que pueda ser capaz de creer. El Señor valora en nosotros aspectos quizás que nosotros no somos capaces de percibir. Y quiero que vayamos acá a este donde estábamos inicialmente hablando. Acerquémonos, como dice, hermanos, confiadamente, ¿qué dice? Al trono de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos entender que Dios está en los cielos, pero que descendió y a través de su Espíritu Santo, Él está con nosotros y en nosotros, y la obra maravillosa que Dios ha permitido en nuestra vida hace que ya no está Dios arriba ni abajo, sino que está con nosotros. Está ahí contigo. Y esta noche, siéntelo. Pero algo importante, que para poder entender a Dios, necesitamos, y vamos allá al libro de Mateo, Mateo capítulo 18, y veamos, hermanos, estas son palabras del Señor Jesús, y dice, estoy hablando de la sencillez del verdadero evangelio. La religión predica un falso evangelio, un evangelio teórico, un evangelio fundamentado en el intelecto y en la filosofía. Estamos hablando de la sencillez del evangelio que es capaz de transformar una vida, que es capaz de poder llevarnos a la salvación misma. Estamos hablando de ese evangelio de poder, el cual Dios quiere ministrar a nuestras vidas, pero para eso el Señor Jesucristo tiene unas palabras muy hermosas. Leo Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Quizás en un momento aquellos discípulos querían oír de parte del maestro que el maestro le dijera, pues ustedes van a ser los mayores, porque ustedes son mis discípulos, porque ustedes han andado conmigo, porque yo los llamé. Claro, quizás tengan un lugar especial en el cielo aquellos discípulos, aquellos apóstoles, pero estos apóstoles tenían que llegar a una condición espiritual que ellos no habían entendido. Ellos venían del mundo. Los discípulos venían del mundo, con las ambiciones del mundo, con los proyectos del mundo, con la formación del mundo. Y aquellos discípulos, como cualquier hombre y cualquier mujer, no podían entender las cosas espirituales. Además, no tenían la asistencia del Espíritu Santo directa en sus vidas, de manera que para ellos concebir las cosas espirituales era tan difícil. Entonces le hace la ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, mis hermanos, qué espontaneidad, y le dice, ¡hey! Acércate a mí y jala a un niño, hermano. ¿Y por qué no jala a un discípulo? ¿Y por qué no jala a uno de las, quizás de los fariseos, de los saduceos, de los preparados que estaban ahí? ¿Por qué no Jesús pensó en alguien que tenía estudios maravillosos de la Biblia, conocida en ese momento? No, el pensamiento de Jesús es el pensamiento de Dios, y el verdadero evangelio no está basado entonces en ningún argumento humano, sino en la sencillez para poder percibir las cosas espirituales. Esto es importante de entender. Acá Mano dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Y por qué lo puso en medio de ellos? Para poderle dar una lección a aquellos que estaban ahí rodeándolo a él. Y dijo, de cierto os digo, dice, les aseguro que no les quede ninguna duda, que si os volvéis. Ahora, ¿qué quiere decir eso de volvéis, hermano? Volvéis significa que en un pasado éramos niños, pero el mundo, ¿qué nos hizo? Perversos, hermano. El mundo nos hizo maliciosos. El mundo nos hizo traicioneros. El mundo nos hizo cobardes. El mundo nos hizo maliciosos. El hombre metió cosas en la mente que no existían en un recién nacido. Por eso necesitamos volver a ese momento de la niñez. Necesitamos entender que avanzamos en la vida y que si Quizás nosotros creemos que el crecer humanamente significa crecer espiritualmente. Estamos equivocados. Para poder entender a Dios, para poder asimilar el conocimiento de Dios en nuestra vida, se necesita, como dice el Señor Jesús aquí.
Esto es maravilloso.
Dice, si os volviereis, ¿y qué dice? ¿Y os qué dice? Y os hacéis. Estas son dos palabras importantes. ¿Por qué dice os volviereis? Porque en la condición inicial éramos niños. Nos convertimos en humanos perversos. Aprendimos las mañas de este mundo. Caminamos sobre este mundo, confiando en el mundo, confiando en nosotros mismos, en lo que sabemos, en lo que somos. Y en un momento el Señor te dice, bueno, momento, vuélvete atrás. Y luego, mantente en esa condición. Volveos, ¿y qué dice? Volveos y os hacéis como niños. ¿Qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, estos misterios espirituales deben de ser el fundamento de nuestra vida. Y quisiera mencionar las características de lo que significa ser un niño. Al hablar de niño, hermanos, estamos hablando, hermanos, de alguien que es sincero. ¿Quieres este dulce, amigo? No quiero. ¿Quieres esto? No quiero. Pero si te ve comiendo algo y lo quiere, ¿qué dice? Dámelo. No hay protocolos. Él siente un deseo, él es natural, él es espontáneo. Él no tiene nada que aparentar, ¿me entienden? No es hipócrita. Él dice lo que siente. Y no lo dice con maldad, simplemente lo siente y lo siente, y punto. Pero nosotros los adultos, ¿qué somos, hermanos? Grandes hipócritas, ¿ah? ¿O no? ¿Quiere su hermano? Sí, hermano, mira cómo me gusta, dice, y por debajo lo tiramos, ¿no? Somos hipócritas. No, es que para no ofender, es que no somos inocentes. No hay pureza en nuestro corazón. No hay inocencia. Se ha perdido la inocencia, se ha perdido la pureza. Esos valores, hermanos, que valen realmente delante de Dios. Esos valores que se pierden a través de la vida. Esos valores, hermanos, que son incalculables para el reino de los cielos. El niño está dispuesto a aprender. El niño está dispuesto y se sorprende con muchas cosas. En cambio, uno, aunque esté asustado, hermano, se hace el valiente, ¿no? Y si te duele y te pegan y te duele, ¿qué decís? ¡Ah, ni me dolió! Pero el patojo, fácil, hermano. Esa es naturalidad, esa es espontaneidad. Entonces, ¿qué quiere Jesús que tú seas? Que te vuelvas. ¿Y qué más? Volveos, ¿y qué dice? ¿Y hacéis? ¿Qué dice? Como niños. Si no lo haces, no vas a poder visualizar lo espiritual. Las malicias van a provocar en tu vida un bloqueo espiritual y no puede haber una relación buena con Dios.
Aquí dice entonces,
un niño es alguien que perdona, ¿o no? Sí, que a mí mi juguete, que te lo traen y que me lo rompiste. Se pega dos discutidas con el patrón y al rato ya están otra vez abrazaditos. ¿O no es verdad? Ah, pero si alguien a ustedes les hizo algo, hermano, aquí en la iglesia, ¿ah? Es que ver, hermano, lo que me dijo y lo que me hizo, y viera qué tremendo, y esto no lo perdono. Bueno, lo voy a perdonar, pues, pero amigo, nunca va. ¿Ah, que sí o no? Ese hermano dice, lo mastico, pero no lo trago. ¿Hay que decir la cosa? No. Los niños no, hermano. Los niños no guardan rencor ni resentimiento. Eso quiere decir ser niño, ¿me entiende? Entonces, al hablar de esos valores, son los que realmente nos van a acercar a Dios. En esa pureza, en esa sinceridad. Estamos hablando, hermano, de alguien que sobre todas las cosas hoy admiré, y es la libertad con que los niños actuaron. Hermanos, de verdad. No hay hipocresía, hay libertad. Esta última alabanza que cantaron ahí con hermano Saúl, si eso no era planificado, para nada, hermano. Hermano Saúl se le ocurrió, se le vino ahí algo, ¿no? En pureza se le vino a él algo, ¿no? Y tuvo la fe de que aquellos niños en libertad iban a subir. Y solo le dijeron y ahí iban pum, 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 para arriba a todos. ¿Qué se llama ese hermano? Libertad. Si yo le dijera a muchos de ustedes, hermanos adultos, venga, vamos a cantar una alabanza aquí. Hermano, es que yo no sé cantar, hermano. Y que se dice, empiezan a peinar y ver qué pasa. ¿No es verdad, hermano? Yo nunca he estado en público, hermano. Pero el niño, hermano, ahí está. Y quedó grabado, hermanos, allá. Allá en los satélites anda ese cántico de los niños, ¿o no es verdad? Para testimonio de la libertad, hermanos, que debemos de tener como hijos de Dios. Esa timidez que tenemos, hermanos, no es más que soberbia. De verdad, hermano, la timidez es soberbia. Sí, porque es que no se van a burlar de mí, es que no sé. Soberbia, hermano. Pero el niño dice, si se burlan de mí, ¿qué va? Y ahí vamos, y ahí va. ¿Me entienden, hermano? Al hablar entonces de libertad, creo que es una de las características más maravillosas que puede tener un niño. Hay libertad. Quiero, no quiero. Voy, no voy. No quiero. Y se monta y no quiero. A veces la mamá tiene que ver cómo usa métodos ahí poco ortodoxos, ¿verdad, hermano? Y le jala la oreja, pues te vení, mijito, le dice. No, mamá, y qué sé yo. Y se pone para balazos con la mamá. Pero ratito, mamita linda. ¿Verdad que sí? ¿O han visto ustedes a un niño, no digo a un adolescente, digo a un niño resentido con su madre? No, hermanos, este niño ama a su madre, ama a su padre, porque en él hay pureza de corazón. ¿Me entienden, hermano? Ahora, hablando de todas estas características que califican a un niño, yo te pregunto, amado hermano, ¿cuáles de esas tienes tú? ¿Ah? A ver, hermanos, ¿pueden pasar aquí al frente que cantemos una alabanza? ¿Ah? A ver, adultos, ¿qué harían ustedes? A ver, esos patojos de las iguanas sí son una venta. Esos son tremendos. Ahí estamos. Libertad, hermano. Hubieran visto ustedes esos muchachos subiéndose un árbol y bajando una iguana de ahí, un árbol, qué sé yo. Eso es libertad, ¿me entienden, hermanos? No están pensando, es que ahí están los pastores. ¿Qué van a decir los pastores, hermano? Que nosotros nos subimos a un árbol a bajar una iguana. ¿Yo por qué no podía subirme al árbol? Si no, ahí estaría ahí arriba también. Eso es libertad, ¿me entienden, hermanos? No hay una hipocresía, hay una libertad, hay una espontaneidad en todo aquello. Ahora, hermanos, usted me dice, hermano, ¿y qué hay de espiritual con ese mensaje que usted me está dando? Es que ese es el verdadero evangelio. Es la sencillez del evangelio. ¿Por qué no vamos a complicar la vida? A ver, Gillo, ¿qué quiere decir escatología? ¿Ah? ¿Sabe, verdad? ¿Ah? ¿Qué quiere decir hermenéutica? Pero es un niño feliz, hermano. No necesita ese montón de enredos humanos, ¿me entienden, hermano? El evangelio se vive en pureza. Se vive en fe. Se vive en certidumbre. Se vive en libertad, porque a libertad fuimos llamados. Amén, hermano. El Señor Jesús entonces sigue diciendo y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo aseguró. Así que cualquiera que dice que se humille, si un niño viene y te pide, tú tienes una manzana ahí en la bolsa y te dice, mami, dame la manzana. No, mi hijo, le dice, sí, mami. Sí, mamita linda. ¿A que sí? Si no lo consigue, pues ya se pone violento, pero ese ya está tojo, ya está mañosón. Ese ya está perdiendo la inocencia. ¿Me entienden, hermanos? Pero mientras el niño mantenga esa inocencia, esa forma de ser espontánea y natural, él va a ser humilde. Por eso el Señor está presentando la humildad como una de las características de un niño. Aquel, como humilde como este niño, ese es el mayor. ¿Qué dice? En el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿qué dice? ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Oigan, ese es el Evangelio. No se necesita saber griego, arameo, no se necesita saber, hermanos, nada por el estilo. Lo que necesita tener es pureza. Para aceptar esta noche, que esa pureza es el mensaje que el Señor Jesucristo vino a ministrar a este mundo. A los fariseos rechazaron a Jesús porque, porque no era teólogo. Porque no era licenciado en teología. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque andaba ahí jugando con sus discípulos, quizás. No sé si Jesús tendría una su onda. O algo así, ¿no? Y andaba corriendo de repente con los discípulos y corriendo para acá. Y se metía a un río y qué sé yo, y agarraron unos cangrejos. Yo no lo sé. ¿Qué les parecería un Jesús así? Ese es mi Jesús. ¿Y el tuyo? Sí, hermano, sí. Subirte a una montaña, subirte a un árbol, hacer un columpio en un árbol, qué cosa más hermosa, ¿no? Y ahí viene el somatón también, ¿verdad? Esa es la libertad, ¿me entiende? Ese es el Evangelio. Dios quiere entonces, hermanos, hombres y mujeres que logren entender la sencillez del Evangelio, que no se compliquen la vida. Que no se metan tanta teoría en la cabeza, que va a repercutir en una vanidad y en una soberbia que lo va a llevar al infierno. El Evangelio, hermanos, es tan práctico y al final tan maravilloso. Uno de los discípulos más inocentes que había, ¿quién fue? ¿Quién fue el discípulo más humilde que había? Juan, ¿verdad, hermano? Ahí estaba Juanito. ¿Y saben qué hizo Dios con Juanito? Le dio la revelación del Apocalipsis. Nada más y nada menos que Dios le revela al apóstol Juan el final de los días. ¿Por qué? Porque era inocente, hermano. ¿Cómo era Juan, hermano? Se acercaba con Jesús, se le sentaba a la par, y al rato ya estaba cabeceando y se quedaba dormido en el hombro de Jesús. ¿Verdad que sí? Esto es hermoso, hermanos, pero nos cuesta entenderlo. Somos demasiado maliciosos. El mundo metió malicia en nuestra mente. Todo lo pensamos mal. Es que, ¿qué querrá este? Y a veces nos sentimos tan importantes y tan sabios cuando decimos, bueno, una vez me la hace este, y dos, no. A mí nadie me va a engañar. Y te la juegan de todos modos, mi querido hermano. A nosotros no la han jugado. Hay algunos muchachos allá, hermano, mira, no vuelvo a pecar, que confiesa su pecado y de la cosa. Y al rato, anda por ahí por los estados. Saber qué van a hacer, ¿no? Pero vienen otra vez. Volvemos a confiar en ellos. ¿Me entienden, hermanos? Cuando uno ve a alguien que está arrepentido, uno dice, vamos a confiar otra vez en él. Pero aquel que dice, no, esa no me la va a hacer, o a mí no me la va a hacer. Yo no voy a ser su tonto. Ah, nos sentimos como que importantes, hermano. Te la juegan. Papás, cuando ustedes crean que se la saben todas, el patojo ya viene de regreso. Son más listos que nosotros. Veamos entonces, acá, y cualquiera que recibe en mi nombre a este niño, dice, como niño este, a mí me recibe. Pero hermanos, en contraposición a esto, veamos aquí en Primera de Corintios, aquí vamos a entrar tal vez a algo también muy especial, tal vez un poco más doctrinal, aunque la doctrina básica que Jesús estaba dando ahí no pareciera tan, ¿qué? Tan, tan bien analizada. Hermanos, la hermenéutica que está usando usted esta noche no está muy bien, hermano. Oigan, hermanos, pero leamos qué dice Primera de Corintios, capítulo 1. Dice versículo 22. Porque los judíos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, hermano, qué tristeza. Piden señales. Necesitan pruebas. No pueden creer así como niños. ¿Me entienden? Y ustedes saben que ese es el grave problema de los judíos. Ellos no pueden creer que la salvación venga así por gracia. No tienen la pureza en su mente y en su corazón de creer que simplemente creyendo en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario sea suficiente para poder perdonar, cubrir sus pecados y librarlos de la muerte. Ellos tienen mucha ley. Ellos tienen mucho conocimiento. Entonces veamos acá, ¿cómo dice? Porque de los judíos piden señales y los griegos, ¿qué dice? Ah, vamos a ver cómo vamos a analizar aquí qué está diciendo el hermano. Sencillo, hermano, yo solo te digo esta noche, cree como niño y vas a ser salvo. Cree con fe, esperando que vas a recibir lo que Dios te prometió. Y ahí se acaba todo. Ahí va a entrar la obediencia, ahí va a entrar la sujeción, ahí va a entrar la humildad, ahí va a entrar, hermanos, todos aquellos valores espirituales, porque cuando tú eres como niño, hay una fluidez del Espíritu Santo en ti, una fluidez de los valores espirituales. Dios tiene un lenguaje para ti. Dios habla y uno oye. Hay una permeabilidad, ¿me explico, hermanos? Esto es algo tan fácil. Ahí los carros tienen a veces filtros, ¿no?, en el aire acondicionado, y ahí el filtro de aire, y qué sé yo. Y cuando un filtro está tapado, el motor como que, no hay manera, ¿verdad? O la bomba de gasolina está tapada, el carro no camina. Pero ¿qué pasa cuando le quitamos los filtros? ¿Ah? Y va, arranca el carro, hay fluidez, ¿me entienden? En la medida que nosotros limpiemos nuestros filtros de malicias, limpiemos y cambiemos nuevos filtros, va a haber esa fluidez espiritual en nosotros y la permeabilidad de la voluntad de Dios en nuestra vida se va a manifestar en esa niñez. Claro, podemos ser niños con bigote y barba, pero con un corazón puro, ¿me entienden, hermano? Un corazón maravilloso. Hoy me gozaba mucho de ver los hermanos acá de Miami en un sentimiento tan precioso, sirviéndonos, atendiendo a los hermanos. Y nosotros nos venimos y los hermanos se quedaron allá limpiando el lugar donde estuvimos. Y le digo, está duro esto, ah, hermano, qué duro va a ser cuando hay amor y hay sentimiento. No hay dureza. Hay gozo en hacer aquello. Ese es el niño, ¿me entiende, hermano? Pero tú vas a decir, ay, ¿por qué esos pastores vienen acá y solo a comer? ¿Verdad que sí? ¿Y quiénes son ellos, pues? ¿Sí? ¿No son hombres, pues? Claro que somos hombres. Pero no nos vean a nosotros. Vean el mensaje que traemos de parte de Dios. Sean permeables. Sean inocentes. Entonces los judíos piden señales. Dice, piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, esos son los que se van a convertir en niños. Hermanos, ¿cuántos quieren ser niños esta noche? No todos. Yo quiero ser niño. ¿Y tú? ¿De verdad? ¿Y si te tontean? ¿Y si te la hacen? ¿Ah? Es humillante, ¿no? que nos den la vuelta. Es humillante que nos hagan daño por atrás. ¿Y qué importa? Si alguien te ofendió, ¿qué importa? Si alguien te lastimó, ¿qué importa? Si alguien te la jugó y te estafó, ¿qué importa? Si alguien habló mal de ti, ¿y qué importa? ¿Vas a dejar de ir al cielo por eso? ¿Ah? ¿Sí o no? Es que el cielo está para los niños. De ellos que dice, es el reino de los cielos. Hermanos, de verdad, los judíos tienen el filtro tapado. Tapado el filtro. ¿Por qué? Porque ellos creen, hermanos, y claro, pues ellos tienen bases quizás teóricas, y en cuanto más letra tengas, más problemas tienes. Y estamos hablando de los judíos, hermanos, que a través de su religión, ellos tienen ahí el Tanaj, que es la Biblia hebrea. Y hermanos, si de verdad esta Biblia hebrea para ellos es la vida, principalmente el primero que es la Torah, que son, en la Torah es el conocimiento de los cinco primeros libros, el Pentateuco, la Torah judía. Entonces ellos creen que eso es cumpliendo esto, ellos van a llegar a obtener la salvación. Pero se equivocan. ¿Por qué? Porque no pueden vivir la ley. La Torah está llena de leyes. Y mientras tú no tengas la permeabilidad del Espíritu de Dios en ti, tú no puedes vivir la ley de Dios. Dios tuvo que corregir la plana ante la incapacidad del hombre. Y lo que quiere Dios es convertirte en niño. ¿Entiendes, hermano? Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra de Jesucristo. Nos vino a poner la muestra y se puso a jugar canicas con nosotros. Se puso a jugar el trompo, el chajalele con nosotros. ¿Me explico, hermano? Esa es una figura que quiero que me entiendan, que viene Dios y se hace Él como niño, viene y minimiza todo su poder, toda su gloria, para que nosotros sepamos cuál es el camino al cielo. No es a través del Tanaj, no es a través de la Torah. Es más, ahí está dividido en tres partes ahí este libro del Tanaj, y ellos creen que eso les va a dar la salvación. Hermanos, hablemos ya no de esa tendencia judaizante. Lastimosamente, estamos viviendo tiempos bien complicados. Y el mismo Evangelio está contaminado con judaísmo. Cuidado, hermanos, peligro. Ya no es Yahvé, ya no es la Torah, ya no es el Tanaj. Es Jesucristo, que es la palabra viva. ¿Me entienden, hermano? Él es el intercesor, y eso es lo que los judíos no pueden entender porque no son niños. Tendrían que volverse niños los judíos. Tenían que destapar sus filtros y poder entrar para que el Espíritu les revele con libertad que el que estaba ahí era Dios mismo a través de Jesucristo. Yeshua es el que iba a dar libertad. Ellos no aceptan a Jesucristo como el libertador, no aceptan a Jesucristo como el Mesías porque tienen los filtros tapados. No son como niños. No pueden comprender la facilidad del Evangelio, la simpleza del Evangelio. Ellos necesitan memorizarse toda la Torah, necesitan memorizarse todo el Tanaj, que es la Biblia hebrea. Lamentablemente no la van a poder cubrir ni cumplir. Moisés recibió de parte de Dios la ley mosaica, los 10 mandamientos y completados a través de todo el Pentateuco. Ningún judío puede vivir la ley de Dios. Nadie en este mundo puede vivir la ley de Dios por sí mismo, por sus capacidades. Ningún judío es capaz de poder cumplir con los mandamientos de Dios. Y dice la palabra que si alguno tiene la ley como justificación, si falla en un mandamiento, es responsable de todos los demás mandamientos. No te conviene entrar en la dispensación antigua, en ese pacto antiguo. Es necesario que entres a la libertad con que Cristo nos ha llamado. Es importante que logres entender que el mensaje de Jesucristo es un mensaje de libertad. Es un mensaje en el cual tú te vas a convertir en un niño y vas a aceptar la gracia divina sin que te cueste absolutamente ni un centavo. No hay sacrificio. No hay sacrificio que el hombre pueda hacer, sino a través de Jesucristo. Jesucristo es el intercesor. Entonces no nos compliquemos la vida tratando de buscar entonces todos esos términos extraños teológicos que van a alimentar y retroalimentar nuestra mente y nuestro intelecto y van a desvanecer los verdaderos valores espirituales. Hermanos, tengan mucho cuidado con esas tendencias judaizantes. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, hermano. A Él sea la gloria. Entonces no necesitas dejar de comer carne de cerdo. Ahora, si estás gordito y tienes el colesterol alto y tienes problemas de la presión alta, esa es otra cosa, es por salud. Pero si no, unos chicharroncitos bien tostados caen bien al cuerpo. ¿O no, hermano? Sí, hermano, de verdad. No es la ley esta la que te va a justificar y te vas a abstener y no hago, no digo, no... no. ¿Qué te pasa? La verdad es que estamos equivocados y estamos en la ley de la gracia, esta dispensación maravillosa, pero el Señor Jesucristo dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que a libertad fuimos llamados. ¿Qué piensas? ¿Quieres inscribirte en la universidad y estudiar teología? ¿Quieres obtener entonces cursos de escatología? ¿De qué? ¿Neumatología? ¿De qué más? ¿Hermenéutica? ¿Qué más? ¿Angeología? ¿Demoniología? ¿Ah? ¿Y demás cosas? ¿Ah? ¿Y a dónde te van a llevar? Se te va a hinchar la cabeza y vas a dejar de percibir la gloria de Dios a través de Jesucristo. ¿Me entienden, hermanos? Quiero terminar. En el libro de San Lucas capítulo 4, versículo 16, habla de Jesús y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Leo San Lucas 4, 16. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro de la profecía del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito de él. Amén, hermano. De él. Esta profecía. Por eso incluso entre lo que es la Torá, lo que es el Tenaj, está el Nevilín y el Ketubín, que son libros de profético uno, y el otro es un libro de escritos. Pero esta es parte de la profecía, de la sección del Nevilín, y dice, Espíritu del Señor que dice... Está sobre mí. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Pero a través de la profecía dada por Isaías. ¿Sí? Por cuanto me ha ungido, ¿quién lo ungió? Dios. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a quienes. ¿Y quiénes son los pobres? Aquellos que no tenemos recursos, hermanos, ni intelectuales, ni recursos, qué sé yo, materiales, quizás ni siquiera de salud, enfermos, desahuciados quizás. Esos son los pobres. Gente que no tiene quizás ningún valor para la sociedad, esos son los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y qué dice? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Cuántas veces, hermanos, debemos de repetir esto? Cuando Dios habla de libertad, nos hace libres hasta de la misma religión, hermano. No seamos esclavos de religiones, ni de pastores, ni de líderes religiosos que quieren utilizarnos. Seamos libres, hermanos. Pero para poder recibir esa ministración de Dios, necesitamos ser como niños. Necesitamos entender que si no eres como niños, no verás el reino de los cielos. ¿Cómo está tu mente? ¿Qué tan limpia está tu mente? ¿Qué tanta inocencia manejas en tu diario vivir? ¿Cuántas malicias vienen a ti? ¿Cuántas dudas vienen a tu corazón? ¿Cuántos malos pensamientos acerca de Dios, acerca de los líderes, acerca de la iglesia, acerca de la doctrina vienen a tu mente? Ah, deja de oír basura en la calle. Hermanos, estamos teniendo tiempos bien peligrosos en los cuales las redes sociales están manejando nuestras mentes. Estamos recibiendo tanta información que nos está haciendo perder la inocencia, la fe. Siento muy feliz esta noche. Me siento identificado con los niños. Y espero que tú logres entender realmente lo que significa ser niño. En esa pureza y en ese sentimiento de querer llegar al cielo. Quiero decirte que no son las obras que tú hagas, sino la fe que tengas en que Dios va a hacer una obra en tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere hacerte una nueva criatura. Solo deja. Quita esos filtros de tu mente y tu corazón. Déjate llevar por el Espíritu de Dios. Déjate llevar por la palabra. Y sobre todas las cosas, sé feliz para la gloria de Dios y la felicidad de ti mismo. No hay cosa más complicada en la vida que esos conflictos mentales que tenemos muchos, hermano. ¿Y será que el hermano Edwin por mí lo está diciendo? ¿Y qué tal si fuera por ti? ¿Por qué no eres niño y decís, gracias Señor, porque usaste ayer hermano Edwin para que me hablara esa noche? Es que lo dijo muy duro. Gloria a Dios, así lo necesitas. Esa es pureza, ¿me entiendes? Es que hermano lo dijo de esa manera. ¡Aleluya! Somos vasos, somos instrumentos nada más en la mano de Dios. Oye la voz de Dios en cualquier evento de tu vida. Cualquier exhortación, cualquier reflexión que venga a tu vida. Cualquier cosa que no logras entender. Sé dócil y espera el tiempo de Dios. Y vas a ser feliz hoy y siempre. Hermanos, sigamos adelante. No desmayen en ese ánimo y en esa fe. El Señor está con nosotros. Que la paz sea con cada uno de ustedes y seamos como niños donde quiera que estés. Amén.